se pierde una copia. Yo dije, no, yo tengo clarito que yo mandé las 8, vayan, busquen dónde está la copia. Bueno, resulta que uno de los señores de la productora le gustó el tema y se lo mandó a una editorial.
Hola, hola por acá. Bienvenidos a un nuevo episodio de Inspírate Podcast. Regresamos al estudio, este estudio tan femenino y con invitados hombres, que de verdad que ha sido algo nuevo este año y que me ha encantado, pues, escuchar diferentes puntos de vista. El tema de hoy está muy interesante porque se acerca el Día Internacional del Libro y hoy vamos a hablar sobre la fuerza y el impacto de contar historias y de escuchar esas historias o de leer esas historias, porque definitivamente las historias moldean al mundo, moldean las ideas, nos dejan aprendizajes, nos inspiran, despiertan esa chispa creativa. Y para el episodio de hoy tenemos a un invitado de lujo. Él es Eduardo Verdumen, autor panameño, diseñador, escritor, editor, guionista, director, productor, editor, sonidista y supervisor de efectos especiales para cine y televisión. Él es licenciado en comunicación social, famoso por escribir la novela Rex Angelorum en el 2009 como su primera obra literaria y con más de 10 libros publicados en la actualidad. Bienvenido, Eduardo. Gracias por aceptar la invitación y por estar aquí en Inspírate Podcast.
Gracias, Shirley. Gracias a todos los Inspírate Podcast que están ahora mismo en sintonía. Bueno, la verdad ha sido un año bastante duro. Este año pretendo sacar 2 libros, no sé cómo lo voy a hacer.
Y de eso vamos a conversar, porque de verdad que tienes una historia muy interesante y una creatividad para la ficción de otro mundo. Pero antes que todo, yo creo que todas las personas que nos están viendo quieren saber quién es Eduardo Verdumen.
Bueno, es un poquito difícil la respuesta porque desde los 20 años he recorrido muchas aventuras, por decirlo así, en esto. Comencé en el 86 como cantante de una banda llamada Cuarzo, Chica la Playa y demás. ¿Qué sucede? En esa época hacíamos muchos conciertos. No habían toque en bares, sino que habían lugares donde se cantaba con 7.000, 10.000 personas, Atlapa y demás. Estaba saliendo Océano, estaba saliendo Los 33, era una época increíble, se hacía videos. Por ejemplo, nosotros vimos un video en 35 milímetros con el señor Luis Palomo en un patrocinio de lo que fue My Name is Panama en esa época. Como no había video, se tenía que filmar en cine, el costo fue como de $90,000. Pero se notaba la diferencia muy fuerte entre lo que era el cine y el video, que en Panamá prácticamente no hacían video. Y cuando era cine, todo el mundo pensaba que el grupo venía de Estados Unidos, sí, o de otros países. Así que eso fue lo que nos pasó. En el primer concierto casi teníamos 20.000 personas en un gimnasio. Bueno, esa fue una época muy, muy hermosa. Después entré al mundo de lo que fue la filmación, ya directamente trabajando con Luis Palomo para comerciales, ¿no? Esa era la época maravillosa también, era con helicópteros, eran campañas muy grandes de varias semanas de filmación y yo era uno de los asistentes que manejaba los rollos de película y todo. Me gustó mucho. Pude ver la transición entre cine y video cuando el cine murió y entramos entonces a trabajar en productoras de video. En ese momento yo veo una computadora en el fondo y estaban haciendo un carro tridimensional. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Me enamoré inmediatamente de la animación 3D y los efectos especiales. Ese prácticamente fue mi primer amor, por decirlo así. Y quedé trabajando en Origen, que era una gran productora, y en consecuencia las demás, hasta que yo abrí mi propia productora de efectos especiales. Después estuve con Los 33, estuve con Fósiles Mecánicos y todo lo demás. Y bueno, luego de eso entré ya directamente a hacer colorización, efectos, montajes para videos musicales de otras personas. También hacía colorización y edición, de los cuales estuve trabajando mucho rato. Y de repente me metí al mundo de lo que es el guión. En el guión cambiaron muchas cosas porque yo iba escribiendo muy rápido y en Telemetro, por ejemplo, ellos me contrataron para hacer Caribe Rojo. ¿Te acuerdas de esa?
Sí.
Serie de 14 que tenía que ver con la vida de White Bill. Y...
Pero ya te gustaba escribir, o sí, sea, ya dentro de ti estaba esa chispa de me gusta escribir, quiero entrar a hacer guiones, algún día quiero escribir un libro.
No, el libro no estaba en el plan. Definitivamente eran guiones. Cuando el primer guión salió como ellos esperaban, se fueron todo el lugar a filmar a Bocas del Toro, que era donde sucedieron las cosas, pero iban filmando tan rápido que yo iba escribiendo y ya me están diciendo, necesitamos el siguiente guión. Ah, bueno, pam, 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 mandamos hasta que terminamos el guión. Si lo quieren ver, todavía está en YouTube. Y este año sale el libro de esa aventura que...
¡Wow! Y va a estar interesantísimo. ¿Consideras que, por supuesto que tiene que haber muchísimo talento dentro de ti para todo lo que has desarrollado, pero sientes que la experiencia también te ha aportado mucho? O sea, el tema de escribir, ya tienes más de 10 libros, ¿es muy empírico?
No, ya no. Okay. En aquel entonces, nosotros, bueno, era un grupo ya de escritores, no escritores, sino guionistas, que mandamos ya a España, mandamos aquí a Panamá. Eran prácticamente como cortometrajes, ¿eh? Películas de 40, 45 minutos. Y se me manda a hacer lo que es Angel Orm, una historia ficticia que tenía que filmarse en 80 minutos. Mando 8 copias a Madrid, ¿okay? A la Red Ibermedia. Se pierde una copia. Yo dije, no, yo estoy clarito que yo mandé las 8. Vayan, busquen dónde está la copia. Bueno, resulta que uno de los señores de la productora le gustó el tema y se lo mandó a una editorial. La editorial me llama, me dice, señor Verdurmen, sí. ¿Dónde está el libro basado en la historia? Eso no es una adaptación, es un guión de 80 páginas. Entonces dice, ¿usted no quiere hacer el libro? Yo, no, yo no soy escritor, yo soy guionista. Si ustedes quieren hacerlo, y bueno, ahí hablamos después. Dice, no, es que el autor tiene que terminar su obra. No, eso no va a pasar. Cerramos ahí. Tres semanas después, no, fueron 2 o 3 semanas, me llama el editor principal. Me dice, le estamos poniendo 2 editores en España, 2 en Panamá, y 2 profesores de literatura de lo que usted quiera. Cuando ya decidí que sí lo iba a hacer, Neco Endara y Ríos Torres eran 2 de los mejores escritores que había acá. Y los españoles obviamente estaban hospedados. Y yo llegaba al hotel y decía, mucho gusto. Después todo era por correo. Y creo que pensé en algún momento dejar eso corriendo porque era como si estuviera en la escuela de nuevo, ¿no? Salía del trabajo, llegaba... Dice, el siguiente capítulo. Siguiente
sí. Capítulo. Realmente se siente como si estuvieras en la escuela escribiendo algún ensayo.
Sí. Y entonces, hay que corregir esto. Y yo decía, Dios mío, ¿qué me metí? ¿Qué es esto? Pero me empezó a gustar. Me empezó a gustar. Entonces, llegó un momento en que estaba en una sala de reunión con clientes y demás. Dice, permíteme 10 minutos que tengo que contestar esta llamada. Me llegó a una esquina y dice, Jaime lo mató, lo cayó, ta, 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 todo lo grababa.
Wow.
Cuando llegaba a la casa ya tenía información puesta, ya tenía hecho de aquí a allá. Y cuando ellos vieron que ya me había encaminado, los españoles se regresaron allá y me dejaron con los profesores Ríos Torres. El proyecto terminó 3 años después con 900 páginas. Y yo dije, ¿lo logramos? Y dije, no, hay que editar. ¿Qué significa eso? Vamos a eliminar.
Parte. O sea, que tuviste como la guía de ellos.
Sí, sí, sí.
Y es increíble cómo tu camino te ha ido llevando por oportunidades nuevas, por experiencias nuevas. El mismo camino, yo siempre lo he dicho, como que las oportunidades están conectadas y tomar las experiencias es muy bueno porque te va llevando a otra oportunidad y luego a otra. Y mira hasta dónde has llegado y todo lo que está por venir. Y tú escribes, Eduardo, de ficción, de fantasía. ¿De en qué te inspiras? ¿De dónde nace toda esa locura que escribes en el libro? Porque, wow, es toda una historia y tú me cuentas que tienes la capacidad de narrarlo, de narrarlo antes de plasmarlo en el papel. ¿Cómo haces?
Bueno, una de las cosas que más me gusta es el hecho de que cuando estoy escribiendo no tengo ni idea de lo que viene. Para yo poder saber qué va a pasar en el siguiente capítulo, yo me tengo que sentar esas noches y yo mismo tengo la curiosidad de ver qué va a pasar. Claro, tengo una guía, ¿okay? Porque mezclé 2 mundos. que es algo que yo les digo a todos que es un poquito difícil. La escaleta son como un acordeón, en donde cada pedazo del acordeón tienes un pedacito del libro y qué significa. 70, 80. Cuando tú ya tienes todo eso que ves, esto está flojo, esto lo paso para abajo, sigue, abre el acordeón y empiezas a desarrollar. Eso evita también el famoso blackout. Es el momento, te levantas en la mañana y dices, ¿y ahora qué voy a escribir? Ay, Dios mío, me trabé, me quedé. Y los escritores pasan hasta un año sin saber qué van a hacer, se bloquean. Acá no, aquí te quedas, ¿qué era? Buscas la escaleta, capítulo 15, ¿qué era? ¡Ah, ya! Está bien, está arriba.
Claro, es como una estructura que tienes y eso te va guiando para inspirarte también.
Exacto. Entonces, básicamente, de la inspiración lo que me gusta es crear mundos, crear cosas que yo puedo controlar, de qué va a suceder, si va a aparecer algo, si no va a aparecer algo. Y como tengo esa libertad de estar sentado imaginándome toda la, cómo viene la cosa, súper divertido. Ya me hice vicioso de esa visión que pasa todas las noches y que puedo ir arreglando, poniendo, ¿no?
Claro. ¿Y de dónde surge ese interés de escribir de ficción? O sea, ¿en qué momento tú dices, ok, voy a escribir de ficción?
Bueno, la base central de eso es con los guiones iniciales, con los cuales hice uno en España, por ejemplo, White Bill, que eran 14 capítulos de 45 minutos cada uno. Cuando ya estaba en la investigación, que iba ya por el capítulo 15, me dice que no tenemos la autoridad del señor. Me dice, esto no tiene permiso, tienes que matar al actor. Yo dije, chuleta, esto cambia las cosas rotundamente. Sí, no se llama Webby, se llama Edward. Ok, ¿y qué más? Dice, llévatelo por una historia un poquito no dirigida a lo que pasó allá porque nos demandan. Ajá. Bueno, ahí cambió el curso, tuve que pensar rápidamente en cómo hacer las cosas y sí, al final termina el actor. Pero la historia se convirtió en algo muy, muy, muy interesante, ¿no?
Sí. ¿Y te esperabas con tu primer libro, te esperabas la reacción que tuviste?
La verdad no. No. Para mí fue una sorpresa que inclusive entré en shock. Me acuerdo que la primera pelea grande que tuve con la editorial fue que ellos querían hacerlo en la librería esta de la Nacional, la biblioteca. Sí. Con ciertos quesitos, ciertos vinos, cuatro eruditos que iban a hablar por mí. Yo dije, no, yo no voy a hacer eso así. ¿Qué quieres hacer? Bueno, primero unos pósteres del tamaño de la pared para pegarlo en las universidades con el arcángel que tiene la espalda y todo eso. Después, hacer un tráiler fílmico con efecto especial donde se le abre las alas y salen los rayos atrás y toda la locura. Y lo voy a hacer en piso 10, Benningham, sí, con vino, pero tipo fiesta.
Y eso en el 2009 que lanzaste tu primer libro debió haber sido una revelación.
Sí, claro, y fue una ofensa para todos ellos. La editorial de que yo no voy a hacer eso, no sé qué vas a hacer. Como yo trabajaba con las publicitarias, me apoyaron todos.
Claro.
Y dije, vamos a hacer el poste, yo te hago tal cosa, yo lo vino, yo ya, gracias.
Y me parece que eso ha sido clave, porque, digo, ya hoy en día creo que en el mundo de la literatura se está más abierto a este tipo de recursos tan creativos para conectar con la gente, pero yo creo que es indispensable y uno tiene que ir refrescándose y ver de qué formas te puedes acercar más a la gente, ¿no?
A la fecha, ahora, la manera de sacar un libro es como le dice. Casi todos los escritores agarran así un video, aunque sea con la familia, lo que sea, se disfrazan,
sí.
Los filos los sacan, ahora en tienen redes para promocionar eso, y no es muy chévere, pero en ese momento la editorial me abandonó, dijo, nosotros no vamos a hacer locura, así no se hacen las cosas, y yo dije, bueno, está bien, pero yo lo quiero hacer, yo lo voy a pagar, punto. Yo pensaba que iban a ir mis amigos, mi mamá, mi papá, mis hermanos, familia, calculaba 60 personas, no más de ahí. Y cuando yo entro por primera vez a la sala, quedé ciego automáticamente, tanto foco. Yo decía, y estos tontos, ¿por qué me están tomando? Y pensé que era mi hermano. Y no, pero no paraba. De repente, en el fondo, medio ciego, vi mi libro, que no lo había visto, de hecho. Corrí allá y dije, ¡wow! y ve unas personas haciendo fila y dice, no, acá no me tienes que pagar, y allá yo no sé con quién. Dice, no, queremos tu firma. Dice, ¿tú quieres que te raye el libro? Te lo voy a dañar. Eso fue lo primero que pensé. Dice, no, es que yo quiero una dedicatoria. Pero dame un papelito aparte para que no dañe el libro. Yo insistía, dice, no, lo quiero en la primera parte del libro. Yo no sabía que eso después se hacía. Dije, ok, firmé el primero, firmé el segundo, firmé el tercero, y me llamaron a la oreja, oye, y hay que empezar el evento. Está bien, pum, y empezamos el evento, todo muy chévere. Prendí las cosas para saber el video, y cuando ya más o menos pude ver claramente, veo todos los canales de televisión y prensa, y el corazón se me quería, y yo decía, ¿quién invitó a toda esta gente? Dice, no, ellos lo vieron en los pósteres de la universidad, tal vez pensaron que era una película, y que alguien que le diga que es un libro.
¡Qué belleza!
Pero después de eso, la parte interesante fue que, ¿cómo se llama? Tomaron todo, terminó el evento, me fui con mi familia y dije, bueno, creo que nos fue bastante bien, chévere. Al día siguiente mi mamá me llama a las 6 de la mañana, Eduardo, ve a buscar la prensa. ¿Qué pasó? Ve a buscar 2 páginas.
¡Wow!
A los 10 minutos dice, oye, saliste también en la crítica, El Siglo, el Panamá América, y yo... Ahí me fue dando la cosa, páginas enteras. Yo decía, wow, le gustó la cosa. Y a las 6 de la tarde, todo el mundo me llamó, Eduardo, estás en la televisión, en las noticias.
Increíble, yo, increíble y admirable, porque de verdad que fue tu primera obra. Pero, ¿cómo es tu relación ahora con el lector 10 libros después? ¿Cómo es Eduardo Verdumen, el autor, 10 libros después?
Bueno, ahora siempre he sido muy apegado a los lectores. Siempre los atiendo, pase lo que pase, puedo estar comiendo, puedo estar haciendo lo que sea. Siempre que veo que se acercan 2 o 3, dejo lo que estoy haciendo y les dedico mucho tiempo. Eso es parte del asunto. Firmo y todo lo demás. Y en realidad me gusta. El asunto es que año tras año, ese público, al ir creciendo, ya demanda mucho más.
Claro.
Me demanda mucho más y cuando ya se te vuelve fanático, la cosa ya se pone interesante, ¿no? Por ejemplo, en Los Fantasmas de Annie, el cuarto libro, después que pegó, no pensé que fuera a causar tanto, pero entre 14 y 28 años se causó una fiebre. Y el siguiente año llegaban con tatuajes en el brazo, la wow. Primera página puesta aquí, tatuaje, y ella dice, me van a matar los papás, ¿qué voy a hacer? Ya se habían tatuado el cuello como parte de los logos de los arcángeles. Yo decía, arcángel, este es de Rex, esta es de Los Fantasmas de Annie. Tenía la muchacha aquí, yo decía, y me había dicho, ya me lo he leído 6 veces, porque o sea, es que no quiero que se acabe, y quiero que siga. 13 años después sacó su segunda parte, no segunda parte, sino 2 mezclas cinematográficas, precuela y spin-off. Entonces, desde que el muchacho muere hasta que llega a toparse con Annie, ahí se sincronizan los 2 libros. Uh-huh. Y 13 años te das cuenta después de que todo lo que sucedía que no había visto en el primer libro.
¡Qué increíble! ¡Qué increíble, Eduardo! Y es que de eso se trata este episodio, de la fuerza y del impacto de contar historias. Uh-huh. ¿Cómo tú sientes que tus historias han impactado? ¿O cómo tú sientes en términos generales que las historias impactan a la sociedad?
Bueno, básicamente acá lo que sucedieron fueron 2 cosas, ¿no? En primer lugar, cuando yo escribo los libros, son historias que son, por ejemplo, como si fuera El Señor de los Anillos, o una historia del calibre de El Hombre a la Luna, o películas de James Bond, o este tipo de cosas. Todo eso sucede en países como Nueva York, o sea, nunca sucede en algún... Bueno, acá sucede todo en Panamá. Entonces son historias de muy alto calibre, pero el foco central es Ciudad de Panamá, así que... De repente pasó algo que ni siquiera yo hubiera podido prever. Las personas se iban a los lugares de donde estaba el libro. Dice, aquí sucedió tal cosa con fulano.
Qué interesante.
Por ejemplo, el punto secreto es de 3 niños que ven que pueden sincronizar los sueños a partir de un libro. Pero el libro tienen que encontrar un parque que tenga un mar al frente. Yo dije, ¿en Panamá? Club Unión, el parque que está al lado. Uh-huh. Inmediatamente puse todo eso. Ok, el libro describe todo lo que ellos hicieron, la magia que sucedió. Bueno, la otra vez me llamaron, me escribieron, dice, estamos aquí ahora mismo en el parque donde sucedió, estamos parados donde estaban ellos viendo el circo.
O sea, pusiste a los jóvenes panameños a soñar.
Sí, a los lugares donde estaban pasando. Dice, aquí fue la balacera, tal cosa, así. Allá, esa es la esquina donde estaba el mar. No, esta es la esquina. Y, o sea, se lo vivieron. O sea, agarraron, se
Total.
iban allá 3, 4 y iban calculando qué había sucedido. Y ese, es muy divertido, pero no lo tenía
Y me
previsto.
encanta cómo a través de la lectura incentivas, cómo a través de tus libros incentivas en la juventud también el hábito de la lectura, porque tú pensarías que este tipo de reacciones surgen después de una película, que vas al cine a verla y quedas así, pero lograr esas emociones a través de las líneas en los jóvenes me parece muy transformador. Y Eduardo, ¿tú has pensado que todas estas historias pueden llegar a la pantalla grande?
Estamos en eso. Exactamente, hay muchas propuestas de hecho en este momento. Yo realmente soy de los que no puedo creer hasta que ya esté pasando, porque en realidad hay mucho bla bla y te cuentan que sí, va a salir, que sí, se va a hacer, pero son películas que cuestan un par de millones, no es tan fácil.
Claro.
Entonces, sí hay un tema con Netflix en estos momentos, 2028, dos temporadas de la serie de Rex, son tres libros.
¡Qué emoción!
Sí, Los Fantasmas de Annie, terminé el guión, estamos haciendo las búsquedas de otros países que quieran entrar, y creemos que el 2025, mediados, debemos estar filmando la película.
Wow, menos
Aquí
mal
nada.
hicimos esta entrevista en estos momentos.
Sí.
Ya tengo esta entrevista para cuando eso pase. De verdad que qué bueno, qué orgullo y te deseo muchos éxitos en esas nuevas etapas. De verdad que has moldeado las ideas del lector, de verdad que has trascendido a través de las líneas. Y yo quiero que me cuentes, porque yo también como autora quiero aprender de ti, ¿qué consideras que son, cuáles son esos elementos para hacer una historia memorable?
La historia memorable. Bueno, básicamente yo utilizo dos técnicas que son las aprendí con los libros de mi autor Dan Brown. Primero, hacerlo todo lo más real posible, como un dulce, y el icing, ponérselo encima, que es la ficción. Llega un momento en el que el lector no entiende si es real o no. Y eso sí me divierte, porque lo ve y dice, aguanta, déjame leer acá. Una técnica que Dan Brown usó, que a mí me causó un impacto fuerte, pues yo leí el libro y dice, esto parece real, el Concilio de Nicea. Vamos a poner en internet Concilio de Nicea, sí existió. O sea, sí pasó lo que dice él, pero entonces es real o no. Entonces toda la gente fue a donde los padres a preguntarle sobre el Concilio de Nicea. Dice, niña, sí es verdad, pero no le crea al actor. Dice, entonces es real, sí. Ah, no, espérate, yo voy a seguir investigando. Y claro, se le complicó la cosa y en la Iglesia Católica, en ese año yo estaba en España, vi la noticia, dieron, va excomulgado todo el que lea el Código Da Vinci. Al día siguiente, 44 millones de ventas. El
Wow.
peor error que pudieron haber hecho.
Exacto. Claro,
Yo, ojalá la
claro.
Iglesia me haga eso,
Increíble la psicología del ser humano,
hermano.
¿no?
Sí. Entonces, nada, yo todos mis libros estudio por lo menos 5 meses, locaciones, personas, todo lo que va a ocurrir en lugares reales para empezar a comenzar la ficción. Entonces, ese es un
Increíble,
punto.
increíble el
Sí,
trabajazo que hay detrás, ¿no? El
sí.
y me contaba Eduardo antes de empezar esta entrevista que escribes a las 2 de la mañana. ¿Por qué usas la madrugada para este proceso creativo?
Bueno, la base central es que después de trabajar, llegas a casa, ya a esa hora no hay llamadas de teléfono, nadie viene a visitarte, la familia está dormida, o sea, es un momento
Cero
perfecto.
distracciones.
Exacto. Lo único que sí tengo que hacer es poner una alarma en el momento que debo detenerme para irme a dormir, porque me quedan un par de horas solamente. Y sí me sucedió unas 3 o 4 veces que estaba inspiradísimo, estaba en la mejor parte y sale mi hija del cuarto y dice, tú no vas a ir a trabajar, ¿yo qué hora es? 8:30 de la mañana.
Wow.
Y, o sea, y era un dolor de cabeza. Estaba trabajando, tenía que hacer comerciales y estaba con un ojo cerrado y el otro abierto. Y esa noche quería seguir escribiendo y bueno, me acostumbré a ese horario.
Pero qué bonito es también, y yo creo que eso es clave, ¿no? Eso es hacer lo que haces, que te apasione lo que haces, ¿no? Porque lo que acabas de decir describe perfectamente eso, de te apasiona tanto, lo disfrutas tanto que no quieres parar. Aquí viene la pregunta de ¿cuál crees que es esa característica, ese ingrediente secreto, esa clave, eso que destaca tus libros?
Que ames lo que estás haciendo, que realmente sientas que te gusta, que te encanta y que a medida que, o sea, yo personalmente, muchos de mis lectores lo saben porque lo he expresado, estoy escribiendo 1, 2, 3 de la mañana y en la novela sucede algo que me pone a llorar, que yo dije, no, se murió fulano, o Churde lo descubrió. Claro, no estaba pensado para eso y se convierte en otra arista que tengo que ver cómo defino y voy puliéndolo. Pero así suceden cosas que de repente me trancan el cuello y dicen, wow, todo ese sentimiento, todo eso es muy, muy, muy bueno.
O sea que tú te involucras en tus propias historias, o sea, tú le agarras cariño a tus propios personajes. Sí. Eso me parece, o sea, fascinante.
Me da dolor eliminar a alguien, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro, estoy metido dentro de la película. Es como si tuvieras una cámara filmando todo constantemente.
¿Y tú has estado dentro de alguno de tus libros? O sea, ¿tú has tenido, o sea, tú has tenido un personaje dentro de alguna de tus historias?
No. Soy como la cámara que está viendo.
Grabando todo.
Entonces, es una sensación bastante interesante, ¿no?
Sí. Hablemos un poquito de los retos, Eduardo, porque creo que hemos hablado de las cosas buenas y de la parte bonita de escribir, de esa pasión, de los lectores, de las oportunidades, pero también detrás hay muchos retos que viven los autores en general y también el autor panameño. ¿Cuáles crees que son los retos más grandes que se viven en el proceso de escribir un libro y de lanzar un libro?
Ok, el primer reto fuerte es tratar de terminar. ¿Okay? Porque con todas las complicaciones que hay en el día, a veces te vas hasta una semana sin poder tocar el libro. Lo siguiente es que no deben preocuparse por cosas que hace la editorial después. Ese fue mi primer gran error. O sea, yo agarré y dije, bueno, voy a hacer la corrección de estilo. Bueno, voy a ver cuánto hay de malo en la gramática, ese... Y lo primero que me dijeron la editorial, ese es nuestro trabajo, no es tuyo. El tuyo es crear, ¿ok? Escribe lo que te dé la gana, hazlo, que nosotros después nos encargamos de sacarte el cabello. Pero ahí va.
Claro.
Entonces, ese es el primer asunto. Que los muchachos se enteren, o las personas que van a escribir, escriban, pero no se pongan a hacer otros detalles porque no van a terminar. Siempre. Lo otro es... no sean tan detallistas y exijan mucho de ustedes porque va a terminar con un cerro de papel así. Uh-huh. O voy a cambiarlo, sí. Llevas 10 años y no...
Y en ese sobreanálisis terminas dañando la magia del libro. Exacto. También, la naturalidad con la que nació la idea.
Exacto, tiene que ser más fluido. Si falta algo o hay que quitar algo, eso se encarga la editorial con el señor este del corrector de estilo. Ese es un personaje bastante interesante que más adelante le voy a hablar de eso.
Sí, y crees que a la hora de lanzarlo, porque no solamente es el proceso creativo y el proceso técnico de que imprimas el libro y la inversión que puede conllevar, sino también el hecho de distribuirlo, es un producto, comercializarlo, darlo a conocer. ¿Cuál consideras que es el reto a la hora de, ok, tengo mi libro, mi obra lista, ¿ahora qué?
Bueno... actualmente es mucho más fácil que cuando yo comencé en 2009 con Rex y el Oro. Ahí la prensa me ayudó muchísimo y eso fue lo que logró que empujara todo a un nivel que no pensé que iba a ocurrir. De la noche a la mañana, en la feria del libro de aquel entonces, Rex y el Oro se lanza el primer día, al tercer día ya no había libro. Otra cosa, no podía caminar en la calle, salía y ¡guau! Estaba con mi esposa y mi hija, y cada vez que veía que ese golpe de gente que veía, dice, nos vemos más tarde, y se iba y quedaba solo, y tin, tin. Pero eso ya fue por la prensa y muchas,
no, pero,
muchas cosas.
Pero increíble, porque siento que en Panamá eso no se ve tanto. En Panamá, de repente, lo podrías ver hace años atrás con figuras de la televisión o de estos reality shows que hacen, pero con autores panameños, de verdad que lograste algo que siento que parecía inalcanzable, ¿no? Sí.
El único tema ahora es el hecho de que sí, con cada libro tengo una presión adicional en la espalda, porque siento que todos esperan que sea mejor que el anterior.
Claro, por supuesto.
Y tengo que analizar
las expectativas.
La expectativa, que sea un golpe que no hayan visto, unos giros que deben contener, que también que los deje con la boca abierta. Y bueno, en eso he tratado de llegar cada vez más arriba, más arriba, más arriba, para poder no decepcionar a nadie, aunque los temas son totalmente diferentes. Tengo temas científicos, por ejemplo, Neira lo agarró Guillermo del Toro para ver si filma la película ya.
¡Wow!
Y así fuimos avanzando bastante rápido. Ya los últimos libros sí son un poco más detallados y sofisticados. El dibujante fue catalogado como el mejor libro de todos, aunque no estoy de acuerdo. Para mí es Los Fantasmas de Annie.
Sí. Wow. ¿Tienes un libro favorito de tus libros?
Sí, Los Fantasmas de Annie.
Wow, wow. De verdad que debe ser difícil decir eso porque cada libro es como un bebé que tú de verdad que lo cuidas, tú lo ves nacer. De verdad que es como cada libro tiene el cariño del autor, es que elegir uno debe ser difícil. Y Eduardo, dijiste, tienes tu esposa, tus hijas, ellas entran en ese proceso creativo, ellas son críticas de tus libros, ¿cómo?
Todo, me matan constantemente. Por ejemplo, Los Fantasmas de Annie. Yo termino el libro, se lo entrego a todas y dice, si no habla una niña de 14 años, yo te hablo un viejo.
Y cuando ellas te dan su feedback, tú las escuchas y...
Totalmente, pues, o sea, parte del éxito de Los Fantasmas de Annie fue la ayuda de ellas, porque las muchachas de 14, 18 años se identificaron con el libro.
Uh-huh.
Entonces, este libro es de los que sale el siguiente libro, llega a primer lugar, viene Annie y se lo come. El siguiente libro sube a primer lugar y viene Annie y se lo come. Pero es la cantidad de estudiantes que todos los años compran Annie, se vuelven fanáticos y ya hay muchas personas, ¿no? Pero entonces Annie fue un poco difícil porque tenía que entrar en el cerebro de una niña de 14 años para lograrlo. Y se pudo porque mi hija me estaba constantemente ayudando en eso. Entonces, para hacerte un resumen de Annie. Annie es una niña de 14 años que vive en la ciudad. Los papás son veterinarios, tienen mucho dinero. El papá se tiene que mudar por 2 años al interior. Y dice, bueno, perfecto. ¿Vienen conmigo o se quedan? No, nos vamos todos. ¡Bum! Primer problema, la niña no tiene celular, internet, nada. Dice, papá, perdí comunicación con la civilización. Dice, nada, adelante te pongo un satélite, algo... Pero ahora mismo no puedes. No, la niña no le quedó otra que hizo el potrero a dar vuelta y se conoce con un niño campesino.
Ajá.
Que se llama Sebastián, pero está mezclado con europeo. El niño tiene los ojos azules divinos, pero lo más bello que te puedes imaginar. Claro, la niña quedó de una vez enamorada y él le enseñó a montar a caballo, la vida del campo. Se enamoran también. Los papás se van de viaje, ella lo mete a la casa, pero los papás regresan de tiempo y pum, lo descubren. Papá, mamá, no le hagas nada. Él es mi novio Sebastián, esto fue idea mía, si tienes que castigarme, es a mí. Los papás empiezan a llorar amargamente, dicen, ¿qué les pasa? Dicen, no vemos al niño. ¿De quién me estás hablando? Y la nena hace así y no encuentra, ¿verdad? Dice, caramba, ¿a dónde se fue? Y los papás lloran y lloran. La llevan a un psiquiatra, el psiquiatra dice, a mí tenemos un problema, tienes esquizofrenia. Y espera, yo estoy enamorado del chiquillo que tú me dices que no existe. Entró un colapso terrible, la recluyen 6 meses en el psiquiátrico. La mamá entra en una depresión terrible. Al séptimo mes entra al cuarto de ella que está lleno de polvo. Empieza a limpiar el espejo y ve al niño acostado en la cama.
Se voltea y no lo ve.
Dios, o sea, te lo juro que, o sea, me ericé. Y Kevin, que está detrás de cámaras también. O sea, jamás esperamos.
¿Qué pasará?
Jamás lo esperamos, exacto. ¡Qué increíble!
Ella se voltea y dice, tú eres Sebastián. Sí, ¿por qué no te puedo ver? Muchacho dice, no, yo estoy muerto. Me enamoré de su hija y necesito que usted me ayude porque ya ella se está creyendo que no existo. Mi apellido es tal, por favor, y el niño desaparece. La mamá empieza a investigar y descubre que el niño del pueblo y los amiguitos sí existieron por 50 años atrás. Corren a sacar a la niña para sacarla del lugar porque resulta que no está lo que es evidente. Y se enamoró de un niño 50 años del fallecido. Hasta ahí se lo dejo. Bueno, el libro pegó tan duro entre la juventud, casi 18 o 24 años, que ya se está pensando en la película, por eso. Y todo ocurre en Panamá, en los lados de Calobre, y ya.
Pero yo creo que de este episodio, después que terminan de ver este episodio, van a salir muchos corriendo a comprar el libro, Los Fantasmas de Annie, y yo voy a ser una de esas, porque de verdad que... está cautivador y sabes que así, escuchándote en términos generales sobre la historia de tu libro, Me llama mucho la atención cómo combinas la fantasía y la ficción con la realidad y cómo haces que al final tenga lógica.
Sí, sí.
Porque al final me dices, bueno, es que ella es vidente. Entonces, ¿cómo haces que termine teniendo todo lógica? Entonces, ¿sabes? Eso conecta demasiado. ¡Qué increíble!
Hay un libro en este momento que estoy teniendo problemas. El nuevo. Se llama Recuerdos de mi muerte. Ese salió el año pasado. De repente, de la noche a la mañana, había 20, 30 personas, creemos en este libro, y no crean nada, eso es ficción, señor. Por favor, ustedes crean en eso y se forma una religión nueva, me queman todos mis libros, o sea, no hagan eso. Y tuve que ir prensa, radio, televisión, es ficción, es ficción, es ficción. Y era un dolor de cabeza, pero es que lo escribí muy real, ese fue el tema, ¿no? Yo estudié con estudiantes de ADN, de genética, para poder tener empapado qué era, ¿no? Entonces, la historia es 5 estudiantes de genética descubren en el ADN una serie de códigos que se llaman códigos basura, eslabones basura o eslabones no codificados. Eso es real. Tú lo buscas en internet y te aparece. En la ficción, uno de los muchachos hace un algoritmo con inteligencia artificial y logra descubrir el contenido, que son letras y números. Dice, pero no significa nada. Dice, aguanta, ponlo en horizontal. Dice, estos son coordenadas. Y lo ponen en Google y empiezan a salirle ciudades, varios países, varias, ¿cómo se llama?, pueblos. Dice, esto está raro, sigue mejorando tu cuestión, tan, tan, tan. Ponían el ADN, volvía a salir el cuestión, lo ponían en internet y volvía a salir. Cuando lograron descubrir realmente qué se trataba, el mundo cambió por completo. Resulta que el ADN tuyo, mío y el de él, al inicio de los eslabones, indicaba de dónde tú vienes antes de nacer. Pero los eslabones al final, hacia dónde vas después de morir. Descubre que la muerte no existe.
Dios mío, me ha encantado este episodio de que vinimos a hablar de la fuerza de contar historias y Eduardo ha hecho algo muy interesante. Ha contado las historias y nosotros hemos entendido la fuerza de contar historias a través de esas historias.
Sí,
qué interesante. Eduardo, ¿qué es lo que hace que los fantasmas de Annie sea tu favorito? Porque yo sé que cada libro tiene una historia fascinante, pero ¿por qué tú dices que tus favoritos son los fantasmas de Annie?
Esta me costó más. Realmente fue un libro que tuve que exprimirlo hasta el último momento. El libro en realidad sale de Rex and Yolorum. Es un capítulo que se llama Brujas. Cuando las personas empezaron a leer el capítulo de Brujas, hubo, ¿cómo que se llama esto? Cuando tú te sugestionas,
ajá,
¿no? Y empezaron a escribir que se salía gente aquí hablando, alguien le agarraba la pierna en la ventana, alguien se le quedaba mirando, o sea, sugestión por todos lados, y yo me molesté mucho, entré al foro y le dije, muchachos, por favor, eso no fue escrito para eso. Y entonces, conversando con ellos, fui entendiendo que lo que ellos querían era un libro de terror puro.
Ajá.
Que les causara sugestión. Ah, ¿tú quieres eso? Espérate,
vamos
a empezar a darle.
¿Y hay alguna de tus obras que tú dices como que, wow, yo creo que esta haría una nueva edición? Yo este lo reescribiría.
No. Lo que sí sucede es que los fanáticos, por ejemplo, del dibujante, yo hago dos comentarios, ¿no? Por ejemplo, los dibujantes, cuando ellos estudiaron de dónde salían ellos, habían 7 dibujantes en la época de Hitler y 7 dibujantes antes de eso con Roma y César. Ambos causaron la caída del Tercer Reich y el otro la caída de Roma, por los 7 dibujantes. Ahora la persecución tremendamente de estos lectores es que quieren el libro de Roma y quieren el libro de...
O sea, que los mismos lectores también te van diciendo, o sea, leer al lector es importante porque te van diciendo, bueno, ¿por qué camino me voy a ir?
No, y quieren saberlo. El asunto es que Hitler tendría que estudiar todo el contexto, cómo se movían, y en Roma era otra cosa muy distinta. Sí puedo usar ficción, pero no me puedo ir tanto porque ya es una historia.
Sí.
Tengo que ver cómo funcionaba eso.
Increíble, de verdad que Eduardo, nosotros te admiramos muchísimo. Te vemos siempre en la Feria del Libro, vestido de negro, con tus chaquetas, con tu familia. No se me va a olvidar el año pasado cuando se me acercó uno de tus lectores que estaba ansioso buscándote.
Sí,
¿te acuerdas que te escribí por toda la feria? ¿Dónde está Eduardo? Quiero conocer a Eduardo, que ahí fue donde te escribí. Y de verdad que eres un crack. Yo quiero que nos dejes un consejo de toda tu trayectoria, de todo lo que tú has vivido, si tú pudieras darle un consejo a todos esos jóvenes o a todas esas personas que sueñen con un día escribir un libro de ficción, de fantasía, como tú escribes, ¿cuál sería ese consejo?
Consejo primero, no se preocupen de ni su ortografía, no se preocupen de si tiene la forma del libro, de nada de eso. El escritor, a diferencia de los que están dentro de una editorial, es que creas una historia. Como quieras hacerla, ponte a escribirlo, le dedicas 10 minutos diarios, ¿ok? A lo que te venga, o sea, ve metiéndolo. Antes de que te des cuenta ya tienes un libro. Pero aparte de eso, te das cuenta que terminas y se lo das a un corrector de estilo dentro de la editorial. El corrector de estilo te va a decir muchas cosas, pues, conoce mucho de historia, conoce mucho. Por ejemplo, en Los Fantasmas de Annie, cuando había un capítulo que hay un pueblo totalmente destruido, viene un helicóptero de rescate que era en 1932. El corrector de estilo me dice, el primer helicóptero de rescate fue en el 45. ¿Qué hacemos ahora? Había que cambiar toda la época del libro. Y así, en Rex Angeloro fue el armamento. Me dijeron, tienes que cambiar el armamento de tal, tal. Y dice, eso es ficción, ¿yo por qué tengo que hacer eso? Te explico. Vas a una conferencia, hay una persona que sabe de armas y te destroza el libro. Entonces, tienes un Magnum con silenciador. Primero, Magnum es un revólver. El estallido va hacia atrás y el silenciador no hace nada. Número dos, el cilindro de la potencia se parte, te mata a ti y a los dos que están al lado. Y a la persona que quiere matar, no le das. Así que, ok, ahora entiendo la complejidad del arma en por ejemplo, James Bond, ¿no? Utiliza una vareta 7, entonces yo dice, esto es para esto, y tiene su lógica.
No es fácil, no, o sea, escribir de ficción no es fácil, porque no es nada más la imaginación y la creatividad, es también el estudio y la preparación detrás para poder hacer que al final también todo tenga su lógica y fíjate, que no pase esto, que te encuentres con alguien experto en algo que hayas escrito y luego tú digas, bueno, estoy escribiendo entonces mal, porque sí, tampoco la idea, o sea, tú escribes ficción con responsabilidad.
Claro que tiene que ser así, porque hay muchas personas pendientes, muy inteligentes y que conocen de por ejemplo, armamento, y dicen, señor, hay un terreno. Y me dice lo mismo, ¿no? Hay el revólver está ahí hacia atrás, me dejan ridículo.
Claro. Eduardo, ¿tú sientes que la literatura ha ido cambiando a través de los años?
Por supuesto que sí. Hay mucha literatura de autoayuda, hay muchos libros de terror que los muchachos están buscando, hay una evolución después, que como en el cine y como en cualquier otro género, a medida que vas evolucionando algo sencillo, terminas leyendo Don Quijote, terminas leyendo Isabel Allende o grandes escritores, pues ya te aburriste de lo sencillo, pero tienes que empezar a gatear, después levantarte a caminar y terminas ya corriendo. No empieces con Isabel Allende, no empieces con Don Quijote, porque vas a terminar nunca leyendo un libro más.
Claro. Entonces, la inteligencia artificial, Eduardo, ¿qué papel juega en la literatura? Te pregunté antes de entrar a esta entrevista, ¿crees que la inteligencia artificial ayuda a los autores a finalizar sus obras o a ese proceso creativo?
Todavía no estamos en ese punto. Uh-huh. Como hay muchos errores que se están cometiendo de utilizar ChatGPT, por ejemplo, para poder hacer los libros. Y el año pasado nos dimos cuenta de varios escritores que cometieron el mismo error. Y el ChatGPT, cuando narra un libro, te lo trata de expandir de una manera aburrida y te dice, la filosofía del año tal, no sé qué, el planeta se alineó, pero, lees otro libro y te cuenta lo mismo, un poquito diferente. Y vas al otro libro y te dice lo mismo y tú dices, todo esto fue ChatGPT y la gente no se va a calar eso. O sea, no va a pasar.
Hay que tener cuidado, es que al final del día la inteligencia artificial debe ser un apoyo de repente, pero no, o sea, necesitas tu talento, necesitas el arte, necesitas esa autoría propia para todo, no solamente para el libro, para todo lo que hagas. Es más que todo como de repente un apoyo para hacer cosas, las cosas básicas.
Bueno, en realidad cuando tú tienes esto, el ChatGPT, tú le dices, corrígeme el libro con la ortografía.
Claro.
Quítame la redundancia de 2-10 claro. palabras que puse igualito, él te lo va a cambiar como palabra. Eso sí funciona.
Claro. Pero sí, no es una, porque no vamos a mentir, claro, por supuesto que es una herramienta que te puede apoyar a tareas básicas que antes te quitaban tiempo.
Exacto.
Pero el talento tiene que existir. El talento tiene que existir, el arte, la preparación, el esfuerzo, definitivamente, para que esté esa magia. Eduardo, ¿en Panamá se lee? Porque esa es la pregunta que siempre se hace. Yo ya tengo mi respuesta hace rato a esa pregunta, pero tú como autor exitoso...
A un inicio, cuando empecé en el 2009, el panameño iba a la Feria del Libro a pasear. Uh-huh. ¿Okay? Estuve que iban buscando, de repente... Le llamaba la atención un libro, lo veían y lo dejaban. Eso ocurría mucho tiempo. A partir de más o menos, no cuando salió Rex and Lawrence, como 2 o 3 años después, los jóvenes empezaron a leer libros que no sé de dónde venían, de esos que tienen muñequitos afuera, una niña soñando con algo, con amor y no sé qué. Empezaron a leer fuertemente, entonces ya llegaban a la feria con dinero del padre, o sea que el papá, tú vas a comprar libros, coge 100 dólares. Uh-huh. Iban buscando libros y tenían unas bolsas completas. Y ahí tú decías, ¿te vas a leer todo eso? Sí, ya me he ganado. Hoy en día hay clubs de jóvenes que compran cientos de libros. Y una líder, que es la que te lee 15 libros por mes, y wow, te dice, este libro funciona, este no, este déjenlo, este tampoco, este es buenísimo. Ajá. La gente corre, los fanáticos de ella corren a buscar esos libros. Entonces son clubes enteros que leen los libros, hay club de lectura, 30, 40 muchachas que leen el libro y lo disfrutan mucho.
Y los recomiendan.
Y los recomiendan y inmediatamente el otro grupo de jóvenes empieza a leer. Ya por lo menos en Panamá, la mayoría de los jóvenes tienen una biblioteca en su casa de los libros favoritos.
Sí.
Y están buscando constantemente aventuras de amor o lo que les guste.
Sí, no, leen. Y la Feria del Libro es una prueba de ello. O sea, uno es...
Ha aumentado
muchísimo.
Que van a comprar libros.
Sí, que van a comprar libros. Nos consta de verdad. Y que eso siga creciendo, ojo, que siga creciendo. Porque definitivamente... El autor no se hace solo, el autor necesita también de ese lector que lee sus obras, porque esa es la mayor motivación también. O sea, uno escribe también porque uno le gusta, porque definitivamente, en mi caso, pues lo disfruto, es un pasatiempo. No todo lo que uno escribe lo saca, sino que uno, en mi caso, pues lo hago como está hasta terapéutico, digo yo. Pero necesitas del lector también para que año tras año te decidas a sacar los libros, a ser valiente, a pararte en la feria a vender tus obras. Sí. O sea, esa valentía requiere del lector que te apoya, ¿no?
Cada vez me da más terror de repetir, ay, este libro no funcionó tan bien. Uy.
Es que escribir es un acto de valentía, o sea, porque al final te estás vendiendo tus ideas, tu forma de pensar.
Y estás tirándote a una crítica que te puede o destrozar o te puede decir, vas bien.
Claro.
Sí, yendo bien.
Eduardo, ¿tu libro favorito?
Mi libro favorito es Dan Brown con Código Da Vinci. Ese libro me impactó tanto, porque yo pensé que era un libro de ficción, también estaba en España en ese momento, y escuché mucho de ello, ¿no? Dan Brown, el Código Da Vinci, salían las noticias, y yo decía, ¿pero qué es eso? Fui a comprarlo, empecé a leerlo, me lo terminé como en unos 3 días, porque el libro es grueso. Pero me llamó mucho la atención como, por ejemplo, que hablara el Concilio de Nicea. Entonces dije, yo sé que el Concilio de Nicea es real, esto no es ficción. Entonces, ya leí el libro con una laptop abierta. Yo dije, claro, uh-huh, oye, esto es verdad. Cuando salió la noticia que quien leía ese libro estaba excomulgado, claro, ahí se prendió todo. Porque obviamente la ficción estaba adentro lo que era la realidad que el tipo había estudiado.
Claro.
Cómo lo mezcló, la gente empezó a confundirse durísimo. Y cuando fue a recorrer a los padres que no lo lea, no lo lea mal.
Y luego salió la película, hay miles de teorías, sí, y de todo. Después surgieron como miles de teorías y cosas que uno se metía como en la onda investigativas.
Es que de eso se trataba. O sea, tú veías la cuestión, tú dices, no, un libro más. Pero cuando veías el internet, que entonces, si fue real.
Uh-huh, uh-huh.
Ah, se reunieron para editar la Biblia. Ah, oh, esto también. Cuando las teorías sonaban reales.
Total.
Entonces ya había entre lo creo o no lo creo.
Es que eso es lo que elogié cuando me contaste lo de los fantasmas de Annie, lo que de una vez sentí. Imagínate, sin indagar tanto, o sea, me llamó demasiado la atención cómo en la ficción, cómo en la fantasía, terminas encontrando una lógica. ¡Qué miedo!
Sí. que hace 13 años después saqué el libro de Sebastián, el muchachito. Y eso fue porque ya llegó un punto en que la fanaticada habían, creo que unas 10 personas, que decían, me lo he leído 30 veces. Yo, ¿por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Dice, termino, soy feliz, lloro, y a la semana siguiente no quiero que eso pase, que lo vuelvo a leer.
Wow, por todas las emociones que surgen, por todas las emociones que afloran de la lectura de ese libro. Y es que definitivamente leer es demasiado poderoso. O sea, leer te transporta, activa tu imaginación, te hace feliz, te hace llorar, despierta emociones, te hace sentir vivo, te motiva, te levanta de la silla, te levanta de la cama en un momento difícil. O sea, tiene tanto poder contar historias. Un autor, por fuera de Dan Brown, un autor que tú consideras que admiras, que es un modelo a seguir para ti.
Bueno, Anne Rice. Anne Rice, con toda la saga que ella sacó de vampiros y las películas que han hecho, yo me quedé muy sorprendido porque en uno de los libros que se llama Lestat, esa señora agarró y se fue por toda la época medieval hasta la época actual. Tuvo que haber estudiado muchísimo. Porque el vampiro te va narrando desde esa época todo lo que él está viviendo, las ciudades que ha ido, y tú lo lees y son ciudades de verdad, de esa época con todo. Entonces ella tuvo que estudiar mucha historia para poder crear su personaje y demás. A mí me... Yo las miro demasiado. Entonces, claro, la agarraron para hacer las películas como Entrevista con Vampiro.
Sí.
Con dos actorazos, que eso fue increíble.
Y pronto vamos a ver las películas de Eduardo Verdumen con Sebastián, con Ana. Y háblame de tus futuros proyectos. ¿Qué viene? ¿Qué nos espera el próximo libro? ¿Cuáles son los próximos proyectos de Eduardo Verdumen?
Para agosto estamos sacando el libro de Caribe Rojo, ¿no? Condenado se llama directamente, que fue parte de lo que fue la serie de 13 capítulos. Lo convertí ya en libro con todos los detalles. No es lo mismo contarlo cuando tienes un guión que transformarlo a un libro.
No, eso va a ser un exitazo garantizado.
es al revés ahora cómo funciona. O sea, agarras los guiones y lo transformas en libro cuando es al revés.
Y siento que este libro va a ampliar todavía más tu público, ¿no? Exacto. Porque es una historia tan conocida, tan curiosa, que sí. Yo creo que todo el mundo quiere leer.
Y Los Fantasmas de Dani, que vamos a pretender sacar la película en el 2025, si los fondos están, ya los guiones están terminados. Están supervisados, inclusive España también lo está supervisando, así que vamos a ver qué tal nos sale esa aventura y si o conseguimos el financiamiento para poder realizar esta película, que ya lleva por el orden de los 100,000+ de lectores y de fanáticos.
Wow.
Entonces sí, ahí está garantizado ya un público que va a ir corriendo al cine, y tengo que hacerlo, y me lo advirtieron. No se te ocurra filmar la película diferente al libro, o me hagas algo como lo de Harry Potter, que cambiaba el libro al guión y dices, eso no pasó, esto que para qué pasó, y me falta esta parte. No, yo le dije, no, yo voy a ser fiel, porque si hay algo que puedo hacer es que soy guionista, pase al libro y puedo pasar al guión nuevamente para hacer ya la película fiel. Entonces, esa es la parte.
Y Eduardo, ¿dónde te pueden seguir en redes sociales para estar al tanto de tus proyectos? ¿Dónde pueden comprar tus libros para aquel que después de aquí, como yo, va a ir corriendo a buscar Los Fantasmas de Annie, sepa dónde encontrarlo?
Libros Verdurmen, @librosverdurmen para lo que es Instagram. Pueden buscar Verdurmen, Eduardo Kiss Verdurmen Día, el nombre completo, en Facebook. Ahí cada vez que va a salir algo nuevo lo estoy tirando. Instagram también y ahora recién TikTok.
Uh-huh.
Vamos a empezar a movernos con los trailers, montando todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, en la Feria del Libro, ahí me pueden preguntar lo que necesiten, lo que quieran. Tengo un grupo grande de escritores, más que nada muchachos, de los cuales me escriben constantemente para ayudarlos a definir cosas y ese tipo.
¿Y dónde podemos encontrar tus libros? ¿En qué punto de Panamá podemos buscarlo?
Bien, en toda la Rivesmith, en todo lo que son librerías, pero si quieren estar muy, muy, muy seguros de encontrar el libro, tienen que irse a Graham Morrison, Grayson Lewis, y son los creadores, ellos mandaron a hacer 10,000 libros en Colombia y tienen todos los lugares bien abastecidos. De los 10 libros, completamente.
Perfecto. Bueno, ya tienen todos los datos para que se vayan también poniendo al día, porque además me gusta mucho de que tú tienes como... le da seguimiento a las historias, ¿no? Salió el 1, luego sale el 2, luego sale el 3, y después Los Fantasmas de Dani, y después el libro de Sebastián. Entonces, eso hace que te conectes una historia tras otra, tras otra, tras otra, y eso yo también creo que tiene mucho poder, porque siempre estás como que pendiente a lo que viene, qué es lo que viene ahora.
Cuando vas a comprar Los Fantasmas de Dani, ten un poquito de cuidado, porque los dos tienen el mismo azul y la misma... portada.
Ajá.
Solamente que uno es un muchacho y otro.
Okay. Yo ya pensaba que, ya yo metí en la película, pensaba que me iba a decir que, oye, cuando vayas a comprar Los Fantasmas de Dani, ten cuidado que te encuentras con Sebastián.
La verdad es que muchos se equivocan, compran Sebastián pensando que es Dani, aunque no importa, porque las variables de tiempo son una precuela, pero sí querían leer Los Fantasmas de, así con el rostro de Sebastián, o el rostro de Annie, pero es muy sutil. Si tú lo ves muy rápido, parece ser la misma.
Ok, perfecto. Bueno, Eduardo, te agradezco mucho. De verdad que estuvo demasiado interesante y fascinante esta conversación. Me transportaste con esta entrevista, me inspiraste también. Yo sé que a todas las personas que están viendo en estos momentos este episodio, si te gustó, no olviden compartírselo a todos los fans de Eduardo, a todas las personas que les gusta leer, que les gusta la ficción, y pues definitivamente a todos los que nos sentimos orgullosos de tener este autor panameño que cada vez va escalando más y que pues seguramente vamos a ver también en la pantalla grande y a través pues, de su próxima obra que sale en agosto para la Feria del Libro y no se la pueden perder. Gracias, Eduardo, una vez más.
Muchas gracias a ti por la invitación.
Y no olviden suscribirse a mi canal de YouTube para que no se pierdan las próximas entrevistas y episodios. Esto fue Inspírate Podcast. Besos, Cheldrick.